Muy bien, vamos a orar para comenzar. ¿Están listos? Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa tarde ya. Oramos para que tú hables a nuestras vidas. Te pido que me ayudes a poder compartir este mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer un texto que está en Habacuc, capítulo 1. No, creo que no va a estar acá en la pantalla. Perdón, sí está. Pero búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia primero. Siempre traiga su Biblia. Si no tiene Biblia, cómprese una NVI. Así es, perdón, NTV. Es Nueva Traducción Viviente. Hay muchas versiones de Biblias, pero esta traducción es la que usamos y ayuda mucho que leamos exactamente lo mismo. Nueva Traducción Viviente. Habacuc capítulo 1, siempre que nombramos un profeta menor, o sea Habacuc, Jonás o así, Miqueas, la gente dice, ay, pues uno de los difíciles de encontrar. Tome oportunidad para memorizar el orden de los libros de la Biblia, le va a ayudar. Así en la próxima, cuando yo diga un texto, usted ya va a saber dónde está, lo abre, pone la Biblia y puede decir, amén. Para poner presión sobre los demás. Cuando yo fui la primera vez a la iglesia, decía, o sea, no, todavía no se usaba poner las citas bíblicas al frente, en una pantalla. De hecho, había retroproyector, que ponías una hoja transparente y ya se proyectaba con una luz. Entonces, decía el pastor citas y la gente enseguida de mí encontraba la Biblia y yo apenas estaba así con la Biblia, o sea, no sabía. Se sentía mucha presión, por eso memoricé los libros de la Biblia. Ok, Habacuc capítulo 1, verso 2 y 4. Pudiéramos decir Habacuc o Juárez 1 o México 1, 2 al 4. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Está conmigo? ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esto no es nuevo lo que está pasando en México, porque esto ha pasado en todo el mundo durante muchas épocas. La Biblia nos dice que Dios envió a Jesús a la tierra porque la verdad es que Él nos dio una libertad para vivir, pero nos metimos en un embrollo, nos metimos en un estilo de vida tan horrible, tan feo, que usamos esa libertad para echar a perder todo lo que Dios nos había regalado originalmente. Dios nos permite trabajar, pero nos hacemos trabajólicos y resulta que el trabajo es un dios para muchas personas. Se sienten mal si no están produciendo algo. Dios te da un matrimonio, pero no sabes bendecir a tu pareja y entonces es una pelea constante. Dios te da hijos, pero no te preparas y no tienes un corazón para educarlos. Crías hijos enojones, indisciplinados, no los corriges y dan muy mal ejemplo. Y se convierten en un problema y en un dolor de cabeza. Dice Proverbios que los hijos que no se corrigen son un dolor muy fuerte para sus padres. Hay papás que piensan que no se les debe de corregir. Eso es totalmente contrario a la Biblia. Corregir no me refiero a golpear y pegar. Me refiero a disciplinar en el sentido enseñarles. Dios nos dio un cuerpo, pero en realidad a veces no lo cuidamos. Dios nos dio un planeta que lo estamos haciendo pedazos. Hasta en Ciudad Juárez está habiendo algunos temblores. Y dicen los conocedores que es por tanto petróleo que se está extrayendo en el norte, en Texas. En fin, Dios nos dio muchas cosas, pero en realidad no hemos, por nuestro egoísmo y nuestra avaricia, hemos echado a perder mucho de lo que Dios nos ha dado. Y las épocas más hermosas que podríamos tener, las convertimos nosotros mismos en algo muy, muy, muy triste y difícil. Dios nos regaló, por ejemplo, el sexo o la sexualidad, pero se ha corrompido completamente la sexualidad. Todos fuimos creados en realidad, escuche bien, fuimos creados para tener una relación con Dios, no una religión. Siempre que yo diga relación, no me refiero a religión. Religión es muy fácil tenerlo. Religión es muy fácil profesar. Cualquier religión que me ponga, incluso la evangélica. Nosotros somos cristiano evangélicos, por así decirlo, pero no tenemos una bandera en la que levantamos la religión cristiano evangélica. No, porque de hecho los que crucificaron a Jesús eran los religiosos de ese tiempo. Es que tener una religión es muy fácil. Puedo vivir en Tailandia o en cualquier otro país y puedo agarrar esta hojita y la pego en la pared y hago de esta hojita mi Dios. Y le pido a esta hojita lo que quiera que me dé. Y entonces es muy fácil tener una religión. Pero Dios nos creó para tener una relación. Diga conmigo, relación con Dios. Entonces nuestras opciones egoístas solamente se pueden quebrantar a través de una relación con Dios. Dios no va a poder salvaros o sanar tu vida, bendecir tu vida, a menos que estés en una relación genuina, franca, pura con Él. ¿Por qué? Porque con tus fuerzas y tu voluntad no vas a poder ser un hombre fiel a tu esposa. No vas a poder ser una mujer apacible y con mansedumbre para tu esposo. No lo vas a lograr. Nadie lo va a lograr. Solamente Dios puede realizar un cambio así. Por nuestras propias decisiones, las hemos usado para seguir nuestro propio camino y hemos roto la relación con Dios. La Biblia dice que la relación está rota y esa falta de armonía con Dios es lo que nos causa tanto daño. Entre Dios y nosotros hay una falta de relación, de armonía. Y como decía ahorita Luli, podemos tener buenos planes acá. Podemos tener mucha actividad por acá, pero no realmente planes que vienen de Dios. Un estilo de vida que viene de Dios. Si quiere que Dios restaure su corazón, sane su familia y cambie su historia, necesita hacer equipo con Dios, porque Dios te dio un propósito específico para tu vida. Es el único que sabe qué necesitas. Usted y yo no sabemos qué necesitamos. El problema es que nuestro pecado es lo que rompe la relación con Dios. Pecado es cuando tú haces lo que tú quieres hacer en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagas. Así que antes de escoger el mal camino, Dios ya sabía eso y tenía una solución de antemano. La solución es que Él mismo vino a la tierra en la persona de Jesucristo para dar su vida por nosotros y regresarnos a Él, reconciliarnos con Él, darnos una nueva esperanza, un futuro nuevo. La solución de Dios, ¿cuál fue? Venir a la tierra y atraernos otra vez a Él. Dice en 2 de Corintios 5 que el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo restaurando al mundo. Dios actualmente quiere restaurarte, quiere bendecirte. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra. Amén. Ahora, más específico, ¿cuál fue exactamente? ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Cuál fue su misión? Él vino a hablarnos y decirnos que hay otro camino y Él es el camino. No debemos tener preguntas en nuestra mente porque respecto, ¿y a qué vino Jesús? Claramente Él vino a rescatarnos, amén. Entonces, su misión fue dada de muchas circunstancias, pero Él vino a hacer cuatro cosas muy, muy específicas. Pero nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente tenemos un llamado a cosechar. Hemos sembrado, mucha gente le hemos hablado de Jesús, pero dice Dios que donde estamos viviendo en esta ciudad, hay mucha gente que ya está buscando de Dios. Mire, yo tengo ya varios meses orando para que Dios les despierte a ustedes de madrugada, a la hora que sea. Tengo varios meses orando, mi esposa también. Obviamente, hemos estado orando mi esposa y yo para que Dios les despierte a cierta hora, a la hora que Él decida, para que entonces usted diga, ¿por qué se me quitó el sueño? Cuando pase algo así, Dios te está despertando para orar, porque necesitamos orar por esta ciudad. Hay una guerra, hay una batalla espiritual tan fuerte, el diablo quiere destruir la familia, Dios quiere restaurar la familia. Dios, el diablo quiere aislar al hombre, a la mujer para hacerlos pedazos y que sigan su propio camino de egoísmo y todo, pero Dios quiere restaurar, así es que usted y yo necesitamos orar. En esta ciudad hay como una especie de de muralla gigante espiritual que no podemos penetrar a menos que oremos nosotros. A menos que usted ore. Cuando se despierte, si Dios lo ha despertado o la ha despertado en la madrugada o a cualquier hora recuerda eso, póngase a orar por eso. Use las peticiones que damos en la guía de oración, específicamente las peticiones al final donde dice peticiones para el día de ayuno. Use esas peticiones, las entregamos al principio de cada mes. Cuando nos sobran, anunciamos, por eso ahorita comentaban Rebeca y Eric de eso, pero ya se acabaron hasta donde sé. Pero esas se entregaron al principio de mes. Esta semana voy a subir la foto entre hoy y mañana para que ahí la tengamos en el chat del arca, para que usted pueda orar por esas peticiones todos los días, amén. Ahora, también hemos orado para que Dios permita encuentros. Yo he orado mucho para que Dios permita encuentros milagrosos entre usted y alguna persona. Así como iba Felipe y lo lleva con un eunuco de Etiopía, que se encontraron, Dios los conectó. Mi oración es que Dios le lleve con alguna persona, tío, o algún familiar, algún conocido. Si usted va a lavar el carro en lo que lo lava, ahí que alguien le pregunte. Yo he estado orando específicamente para que inclusive la otra persona abra el tema, pero que usted, Dios le conecte con alguien más. Si le ha pasado eso, es porque hemos estado orando por eso. Siga orando por eso, para que Dios le lleve con personas, para que usted le platique lo que Dios está haciendo en su vida. Nada más eso. No tiene que hablarle de Apocalipsis, ni de Génesis. No tiene que hablarle de eso, solamente platíquele lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, somos llamados a una misión y es la misma misión que Jesús hizo. Amén. Entonces, ahí en el boletín o en el devocional, si gusta acompañarme, me voy a ir rápido. Número uno, compartir de Jesús con la gente es mi responsabilidad. O sea, si usted es cristiano, si usted ama a Dios, esta es tu responsabilidad. Hay gente que tiene religión y ni siquiera sabe cuál es el mensaje. ¿Cómo es posible eso? Porque la religión no necesariamente es una relación. La religión es más como una tipo membresía nada más. Compartir de Jesús con la gente es mi responsabilidad. Entonces, eso es algo que Dios nos llamó a hacer. Por eso, como vivimos, es algo muy importante. Mire lo que dice este texto. Ezequiel 3:18. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta? Ezequiel capítulo 3, verso 18, dice, adviértele para que viva. Está hablando de la gente que le hablamos de Dios. Dice, si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Es decir, Dios dice que usted tiene la respuesta, pero si no lo haces, Dios te salvó para eso. Dios no te salvó para venir a la iglesia a escuchar y salir corriendo para ver dónde vas a comer, llegar a tu casa y ver Netflix toda la semana. Comience a orar en su casa por a quién le va usted a hablar de Jesús. Pero Dios nos llamó a esta misión. Mire lo que dice 1 Corintios 9:16. ¿Está conmigo? Lo leemos juntos, dice. Predicar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, otra vez. Predicar las buenas nuevas es mi deber, es algo que debo hacer, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Lo que está diciendo es que las personas alrededor de mí, escuche bien, la gente alrededor tuyo se dirige a una muerte segura, pero también se dirige a una muerte espiritual segunda. Ese es el infierno. Y nada más importa que eso. No hay nada más importante que alcanzar a gente para hablarle de Jesús. Usted puede hablar con ellos para enseñarles inglés, eso es bueno. Puede hablar con ellos para enseñarles cualquier habilidad técnica, un curso de ventas, para enseñarles a cómo levantar pesas, lo que usted quiera, como mecánica. Todo eso es bueno, pero todo eso no va a servir de nada cuando la persona muera. Es la misión más urgente que tenemos, poder hablarle a las personas. Porque las personas alrededor nuestro se dirigen al infierno y no lo saben. Alguien pudiera decir, está predicando muy fanático. No, la Biblia lo dice, eso no es fanatismo. Eso es una realidad. ¿Sí me explico? Entonces, él está diciendo que las personas alrededor nuestro no tienen otra opción de, una vez que mueran, ir con Dios. Ahora, aquí en la tierra van a llevar una vida que va a ser un mini infierno. no van a sentir la paz de Dios, etc. Ahora, ¿quién es el responsable si la gente va al infierno? Pues cada persona, pero también nosotros. Necesitamos hablarles. El cristianismo es una misión constante. Necesitamos hablarle a las personas. A principio de año di una serie que se llamó Misión Imposible. ¿Por qué imposible? Porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestro propio egoísmo, no va a suceder, pero en Dios es posible. En esa serie vimos cómo se puede hacer posible esa misión. No hay nada más urgente que tus padres, que no son cristianos, vengan al Señor. Que tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus primos, tus amigos, vengan al Señor. Eso es lo más urgente en la vida. Hay gente que tiene hijos que ni siquiera quieren nada con Dios y ellos no se preparan para cambiar y estar conociendo más a Dios y vivir mejor para Dios. No, de hecho, hay familiares que son el problema para que tus hijos vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque no te has puesto la camiseta realmente. Métase con Dios. Viva para Dios y Dios te va a usar para alcanzar a más personas. Tu amiga que tanto quieres, un día va a ir a la perdición eterna. Lo dice la Biblia. Jesús vino a esa misión por algo, porque Él sabe que es urgente. No puedo permitir que alguien más sea responsable por las personas cercanas a mí. Usted y yo somos responsables por eso. ¿Me está siguiendo? No puedes permitir que los demás se responsabilicen. Usted es el responsable. Yo soy el responsable. Mi esposa y yo hemos trabajado por mucho tiempo con nuestras familias. Algunos han querido, otros se han burlado, no sé. Pero, por ejemplo, cuando yo llegué a la familia de mi esposa, creo que yo era el único cristiano. Me acuerdo que una vez que nos casamos, mi esposa y yo dijimos, o desde que éramos novios y nos hicimos cristianos, dijimos, ¿a cuántas personas vamos a alcanzar para Dios de nuestras familias? ¿A cuánta gente? Y hay un buen número de personas que están aquí. ¿Por qué? Porque no sucedió nada más así. Ha sido un camino muy difícil, muy complejo, pero Dios escucha. Esa debiera ser una meta suya. Aparte, gente que conoce como amigos o gente que nos encontramos en la calle. La gente que está cerca de ti por una razón. Si usted va con sus amigos o amigas y solamente platica de mil cosas y no les ha hablado de Dios, usted está siendo responsable de que ellas no conozcan a Dios. ¿Cree que sus amigas les va a ayudar que usted platique con ellas de un rímel o de otras cosas o de un viaje? No, Dios te rodeó de gente precisamente para eso, para que les hables del Señor. Si soy un cristiano, mi misión no es optativa. Puede completar allí. Mi misión no es optativa. ¿Okay? Número dos, hablarle a las personas de Dios es un privilegio. O sea, hablarle a la gente acerca de Dios es un privilegio. ¿Sí? ¿Por qué no dice conmigo privilegio? ¿Lo decimos juntos? Hablarle a las personas de Dios es un privilegio. Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 5:18. Sigue conmigo. Segunda de Corintios 5:18, y Dios, juntos, y Dios nos ha dado el privilegio de instar a todos a entrar en su gracia y ser reconciliados a Él. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado Él. Así que somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay buenos embajadores y hay malos embajadores en el mundo. ¿Ha escuchado de eso? Hay malos embajadores, hay embajadores que los tienen que mandar llamar otra vez porque hicieron algo muy malo y están representando a esa nación. Entonces, hay buenos embajadores y malos embajadores. Número tres, sigue conmigo. Número tres, hablar de Jesús es tener gratitud por lo que Jesús ha hecho por mí. O sea, cuando usted comparte con alguien de Jesús, muestras gratitud por lo que Dios hizo. Porque Dios ya lo hizo contigo. Ahora hay que compartirlo con alguien más. Efesios capítulo 2, verso 12. Mire qué hermoso texto. Efesios 2, 12 dice, recuerden que en el pasado estaban sin Cristo. Una vez más, juntos. Recuerden que en el pasado estaban sin Cristo, sin esperanza, y no conocías a Dios. Tal vez usted tenía religión. La mayoría teníamos religión. Una vez Nathan, mi sobrino, estaban en la casa, una casa en El Paso, y Nathan llevó a un amigo, a un amiguito, Patrick creo que se llamaba, y llegaron allí y a la casa donde vivían, y quién sabe qué escuchó Becky que estaban platicando, o mi mamá, que le dice a Nathan, sí, es que nosotros somos cristianos, tan chiquitos, somos cristianos, y Patrick se le quedó viendo y dijo, nosotros somos gabachos. O sea, mucha gente no entiende qué es religión. Religión, la gente piensa que religión es lo que te va a salvar. No, de hecho, ninguna religión sobre la tierra te va a llevar al cielo. Ninguna. Religión es un grupo de personas que dicen, solamente a través de nosotros puedes ir al cielo. Eso es religión. O una secta. Si yo dijera, todo el que deje de venir aquí ya no va a ir al cielo, va a quedar fuera de esta comunión, fuera de esta familia, ya no, solamente a través de nosotros. Eso es religión. De hecho, la característica de una secta es que se dice, nada más a través de nosotros, somos los representantes autorizados, van al cielo. Jesús en ninguna parte de la Biblia dice que vino a establecer cierta religión, cierto grupo. No es cierto, no hay tal cosa. ¿Sí me explico? La gente básicamente busca una religión porque es muy fácil ser religioso. No modifica tu estilo de vida. De hecho, hay gente que ha venido aquí y luego dice, no, se me hace mucho compromiso. Mejor me voy a ir a la religión donde yo siempre he crecido porque ahí no me presionan para meterme con Dios. Aquí de plano quieren que lea la Biblia y que me meta para ser como Jesús. Pues es que eso dice la Biblia. Mejor te regresas a un lugar donde no te van a enseñar a vivir como Jesús. Entonces, ahí te va diciendo por qué vivimos como vivimos. México es un país y muchos países son muy religiosos, pero está muy lejos de Dios. La religión no te salva. No confunda religión con salvación. Son dos cosas totalmente opuestas. Si a usted le preguntan, ¿y cuál es tu religión? No, en realidad no proclamamos ninguna religión. Más bien enseñamos una relación basada en lo que dice la Biblia. La Biblia es nuestra autoridad principal, no una tradición, no lo que dijo alguien más. ¿Sí me explico? ¿Sí? No es lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, recuerden que en el pasado estaban sin Cristo. Era una vida miserable sin Cristo. Era una vida miserable, acuérdense de dónde Dios nos trajo. Estábamos desesperados, no teníamos a Dios. ¿Por qué tenemos a Dios? Hoy tenemos esperanza, tenemos a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es entonces nuestro llamado o una responsabilidad que tenemos? Por esa gratitud que Dios, desde lo que Dios ha hecho para nosotros, debemos compartir con la gente. Si usted tuviera la cura para cáncer, diabetes y cualquier otra enfermedad terminal que el hombre no ha encontrado esa respuesta, ¿qué pasaría si usted se guardara eso? ¿Qué pasaría? Sería un crimen, ¿no? Nosotros tenemos la noticia que puede transformar la vida de la gente en tiempo real, me gusta decirlo, y les da vida eterna. Si yo tuviera la única manera de conocer a Jesucristo y a Dios y entrar al cielo y no se lo dijera a la gente, sería un crimen. Último punto, número 4. Compartir de Jesús con los demás me hace parecerme a Jesús. Compartir de Jesús con los demás me hace parecerme a Jesús. ¿Sí? ¿Lo leemos? Compartir de Jesús con los demás me hace parecerme a Jesús. Si quiero ser como Jesús, ¿cuál es el propósito de su vida? Compartir con las personas. Entonces mi vida y mi misión debe incluir la misión de Jesús. Mire lo que dice este texto, Juan 17, 18. Juan capítulo 17, verso 18. Dice, Jesús oró al Padre. ¿Cómo oró? Leemos. Como tú me enviaste a una misión en el mundo, otra vez juntos. Como tú me enviaste a una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. O sea, en el mismo grado de importancia que el Padre le dio a Jesús, ese nos es dado a nosotros. De hecho, no es opcional. Es un privilegio, es una responsabilidad, es un llamado. ¿Cuánta gente está en el cielo esperándole o le va a estar esperando porque usted le habló de Jesús. ¿Cuánta gente? Cuando alguien dice, pues tengo ya 20 años de cristiano, ¿y cuánta gente has alcanzado? No, pues en realidad ninguno. Ok, hay un cambio que hay que hacer. Estamos por entrar a una serie que es 100% evangelística. Vamos a mandar a hacer invitaciones y vamos a estarlas entregando en los eventos aquí en Las Anitas. Ya nos dieron permiso. Mientras hay un evento, vamos a dar, nos permiten, no persona a persona, pero sí en los carros, poner invitaciones. Vamos a, ya están las lonas nuevas y vamos a poner una lona gigante de este lado para que se vea por 4 siglos. Pero necesitamos traer siempre esas invitaciones. El otro día fui al... Ay, ¿a dónde fui? ¿Quién sabe dónde andaba? Y entregué 3 en cuestión de segundos. Fuimos a comer una vez algo y ahí dejamos una con una propina bien. Si le toca dar 50 pesos de propina, pues no de 20. O sea, de los 60 tal vez, poquito más, y deja una invitación. El otro día le di a la cajera, a quien estaba empacando, y a la supervisora que ahí estaba en el ESMA. Lo entregas rápido. Esas invitaciones deben de estar disponibles para todos nosotros. Es una inversión, son como 6,000 pesos. Es un gasto importante para nosotros como iglesia, pero quiero imprimir para esta serie 20,000 invitaciones. O sea, serían 9,000 pesos en total. En estos 3 meses vamos a entrar a una campaña evangelística. Este tema que vamos a dar, a todo mundo le interesa. ¿Se ha fijado en eso? Es una serie que nos va a permitir crecer. Entonces necesitamos estar orando, pero trabajando también. Cuando entreguemos esas invitaciones, llévese algunas, pero entréguelas. No las traiga ahí nomás en el carro. Amén. Es una orden de Dios. Si eres cristiano, se nos ordena cumplir con esta misión. Si somos cristianos, se nos ordena trabajar hacia esta misión. Amén.